mirar en el libro de, o sea, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, y vamos a leer desde el versículo 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una de las características que vemos en este Evangelio de Lucas es que las personas que en principio tienen menos ventajas son las que al final van a ser recibidas, van a ser aceptadas, y aquellas que en principio supuestamente tenían más ventajas quedan destituidas, quedan rechazadas. Por ejemplo, en este caso que acabamos de leer es así, pero no solamente en este caso. En este mismo capítulo, justo después de este pasaje que hemos visto, está el caso de los niños. Los niños que aparentemente no tienen demasiadas ventajas, y es más, desde el punto de vista de los discípulos que estaban allí al lado de Jesús, eran un estorbo, algo que había que quitarse de en medio, pero sin embargo, estos que no tenían las ventajas, sin embargo, son los que van a ser recibidos. E inmediatamente después viene el caso del joven rico, aquel joven que moralmente era un ejemplo, era un modelo de lo que muchos deberíamos de ser, y sin embargo, teniendo todas las ventajas a su favor, resulta que al final va a ser desechado. No porque el Señor lo deseche directamente, sino porque Él mismo va a escoger otra cosa diferente a Jesús. Estábamos también hace poco hablando acerca del rico y Lázaro. El rico, supuestamente, un hombre también con todas las ventajas a su favor, y sin embargo va a ser el que va a terminar desechado, y el mendigo, entonces, que tiene todos los inconvenientes en su contra, sin embargo, va a ser el que va a ser recibido. Así que es, como digo, una constante en este Evangelio de Lucas, esta realidad de que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Y es un cumplimiento de una palabra que dio la madre de Jesús, María, antes de que Jesús naciera. Está en este mismo Evangelio, en el capítulo 1 y versículo 52. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Así que los poderosos, los grandes, son quitados de esos lugares de prominencia, y sin embargo los pequeños y los que no cuentan son levantados, son exaltados. Y otra vez, los ricos los despide con las manos vacías, y sin embargo, a los hambrientos los colma de bienes. Esta enseñanza que Jesús dio aquí con esta ilustración, en este pasaje que hemos leído, la dio a un grupo de personas que necesitaban escucharla. Ese grupo de personas, dice el versículo 9, que era los que confiaban en sí mismos como justos. Los que confiaban en sí mismos como justos. Se trata de un grupo de personas muy amplio. muy grande, porque es una inclinación del corazón humano. Desde la caída, desde que el pecado entró en el mundo, hay una tendencia en el corazón del ser humano a aferrarse y a apegarse a la propia justicia. Así que es una enseñanza que es muy válida, no solamente para aquellos que en aquel momento le estaban escuchando a él, sino que es válida para todos los tiempos y también para nosotros en esta mañana. No vaya a ser que esté ocurriendo en nuestros corazones algo como lo que aquí estaba pasando, que había algunos que confiaban en sí mismos como justos. Ahora, que el ser humano, dadas sus circunstancias y su condición, confíe en sí mismo como justo, es algo muy engañoso y es algo muy sospechoso, porque eso significa que es como el alumno, como si un alumno él mismo se pusiera el examen con el que tiene que pasar de curso o con el que tiene que conseguir el título. Sabemos que de esa manera no habría nadie que suspendería, porque cada alumno se pondría el examen que mejor le convendría, de acuerdo a lo que supiera, fuera poco o fuera más. Entonces, en ese sentido, que el ser humano se justifique a sí mismo es algo que no tiene demasiado valor. La justificación, es decir, la declaración de justicia, no puede venir de uno mismo, sino que tiene que venir de fuera. Tiene que venir de alguien que es imparcial, entonces, y sopesa las cosas, y entonces ve lo que hay de valor o lo que no hay de valor, y entonces decide efectivamente si ahí hay justicia o no hay justicia. Pero que el acusado, vamos a ponernos ahora en el caso de un tribunal, que el acusado sea su propio juez, es decir, sea él mismo el juez de su acusación, entonces tampoco tiene valor, porque el acusado no tiene imparcialidad para juzgarse a sí mismo. Eso tiene que hacerlo otra persona. Entonces, en ese sentido, es lo que dijo el profeta Jeremías, de que el corazón humano es engañoso. Es engañoso, entonces no es fiable. No podemos descansar, no podemos fiarnos de lo que nuestro corazón dictamine sobre nosotros mismos, ya que estamos ciegos, nuestra percepción moral está desequilibrada. Yo creo que padecemos de algo a lo que yo llamaría hipermetropía moral. La hipermetropía es el problema que tenemos o tienen algunas personas, es el contrario de la miopía. La hipermetropía es que puedes ver claramente de lejos, pero cuando miras de cerca, entonces ves las cosas borrosas, ¿no? Es decir, la visión es buena a la distancia, pero en la cercanía es mala. Entonces, en ese sentido, hay una hipermetropía moral que podemos tener, en el sentido de que podemos juzgar y ser sensibles a los problemas de los demás, a los problemas morales, y podemos decir esto está mal en fulano, esto está mal en mengano, etcétera. Y sin embargo, cuando volvemos la mirada a nosotros mismos, es decir, cerca, entonces nuestra visión se enturbia, se confunde y no vemos las cosas decididamente bien. Ese es el problema entonces que tenemos, y por lo cual no podemos ser jueces de nosotros mismos con rigor y con exactitud, y por lo tanto la confianza en nosotros mismos como justos es algo que nace ya de unas condiciones que están deterioradas, que están estropeadas. Ese caso de hipermetropía moral es el que le pasó a David, ¿verdad? Él había pecado con Betsabé él había cometido el crimen también de matar o de mandar matar a su marido para que su delito quedara encubierto, y estaba ciego acerca de la gravedad de los crímenes que él había cometido. Sin embargo, cuando el profeta Natán vino a él para ponerle aquella parábola en la cual le hablaba de un hombre rico que cogió la única oveja que tenía un pobre para guisarla y para prepararla para alguien que había venido a visitarle, entonces David estalló en ira y en indignación diciendo: ¿cómo es posible? Esa persona que ha hecho tal cosa es digna de muerte porque ha hecho de esa manera. Es decir, David era capaz de tener una visión muy sensible, muy fina, a la distancia, al prójimo, a la vida ajena, pero sin embargo, en cuanto a su propia vida y a sus propios desórdenes y problemas morales que tenía, no se daba cuenta, no veía las cosas con la gravedad que realmente tenía. Entonces, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, es a quienes va a dirigir Jesús esta parábola que va a contar aquí. Y aquí Jesús describe a dos personajes, a dos hombres, a los cuales define muy bien, y los define por la posición social que ellos tenían. Uno era un fariseo y el otro era un publicano. Así que con esos calificativos, todos los que estaban escuchando sabían perfectamente qué clase de personas, a qué clase de personas se estaba refiriendo él. Dos hombres que subieron al templo a orar, uno era fariseo. Ahora todos sabemos entonces lo que significaba ser fariseo. Significaba ser alguien celoso, ser alguien escrupuloso, ser alguien deseoso de vivir de acuerdo a la ley, a los más mínimos detalles, de vivir de acuerdo a la justicia, conforme a la santidad, de conformar toda la vida, aún en las cosas más pequeñas, entonces, conforme a lo que se suponía era la voluntad de Dios. Todo esto es lo que representa el fariseo. Y entonces, un fariseo que sube al templo a orar, para un observador que esté mirando desde cerca del templo, viendo cómo el fariseo sube las escalinatas del templo para entrar allí, eso es la cosa más normal del mundo. Porque es lógico que alguien así, que tiene todas estas ventajas a su favor, entre en ese lugar, que es el lugar de la justicia, es el lugar de la santidad. Por lo tanto, hay una correspondencia entre lo que el fariseo es, lo que el fariseo busca, y el lugar donde lo busca. El fariseo busca justicia, representa la justicia, y el templo, entonces, es el lugar de la justicia. Así que hay una armonía perfecta entre una cosa y la otra. Y aquí tenemos entonces el caso de un personaje que vamos a decir que tiene grandes ventajas a su favor. De hecho, aquí estaría todo decidido ya. Es decir, el observador que estuviera mirando a este hombre subiendo y entrando en el templo diría: ese hombre entra con buenas obras y entra con méritos en el templo, y el además el hecho de entrar en el templo va a añadirle todavía más méritos y más obras a las que ya tiene. Por lo tanto, cuando salga del templo va a salir con un cúmulo de justicia, con una acumulación de santidad en su vida, porque hay una redundancia, hay una repetición ahí de obras justas en él. Aquí tenemos entonces a este hombre subiendo las escalinatas del templo para orar, para buscar a Dios. Y al mismo tiempo, esas mismas escaleras que llevan hasta el templo están siendo subidas por otro personaje que está en el extremo opuesto de la esfera moral. Si el fariseo está en un extremo, que es el de la justicia, el de la santidad, el de la ley, el de la rectitud, tenemos aquí entonces a este hombre que es el publicano, que es exactamente lo contrario. El publicano es el desorden moral, el publicano es la transgresión de la ley, el publicano es la acumulación de todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. De hecho, el observador que estuviera mirando a estos dos hombres subir al templo vería normal que el primero subiera allí, pero se quedaría muy sorprendido de que el segundo estuviera subiendo también a ese templo, porque ese templo significa lo contrario totalmente de lo que el publicano es. El templo respira, el templo es un ambiente, todo ello, de reverencia y de santidad, y el publicano lo que trae, lo que lleva en su vida, en su corazón, es todo lo que contradice esa justicia y esa santidad. Así que, si antes veíamos que el fariseo tenía todas las ventajas de su parte, para a la justicia que ya tiene se le añadiera y se le acumulara más justicia todavía, el publicano tiene contra sí todas las desventajas y todos los inconvenientes que podamos pensar, y hay una contradicción absoluta entre lo que él es y lo que el templo es, de tal manera que es previsible que este hombre salga del templo condenado, salga del templo todavía con más acusaciones contra su vida de las que ya llevaba cuando él estaba ascendiendo esas escaleras. Los dos hombres suben al mismo lugar y los dos hombres suben a ese lugar para hacer lo mismo, que es orar, que es buscar a Dios. Ahora, aquí todo lo que hemos percibido hasta este momento son a dos personas fácilmente etiquetables, de las cuales entonces nosotros ya tenemos una idea hecha, una idea percibida. Pero lo que de verdad va a manifestar el verdadero valor de estas dos personas delante de Dios no son las etiquetas sociales ni las etiquetas externas que nosotros podamos ponerles, sino lo que va a determinar su valor ante Dios, su relación ante Dios, va a ser, como vamos a ver a continuación, las oraciones que ellos hicieron. Cuando miramos las dos oraciones, entonces vamos a descubrir ahí qué es lo que había detrás de cada uno de estos corazones. Una palabra que dijo Jesús en determinada ocasión fue que de la abundancia del corazón habla la boca. Efectivamente, así es. Si tú quieres saber lo que hay en el corazón de una persona, simplemente tienes que dejarla que hable. Y según sea su conversación y según sean sus palabras, entonces eso es indicio de lo que hay en su corazón. Pues bien, estas oraciones entonces nos van a dar el indicio de lo que había en el corazón de estas personas. Vamos a mirar en primer lugar la oración del fariseo. La tenemos allí en los versículos 11 y 12. Antes de entrar directamente en la oración de este hombre, nos fijamos en algunos detalles. Versículo 11, el fariseo puesto en pie. Esta posición ya nos da un indicio de algo, porque este ponerse en pie significa que está de alguna manera en un lugar de importancia. Esto lo vemos por el contraste con el otro que entró a orar, el publicano, que estaba lejos, estaba en una esquina, tratando de pasar desapercibido ante la mirada de los demás, pero este hombre no. Este fariseo se ha puesto en pie, probablemente en medio del recinto sagrado y probablemente también lo más cerca posible del lugar santo, donde ya solamente podían entrar los sacerdotes. Están en el atrio. Estos dos hombres se encuentran en el atrio del templo. Pero este hombre, el fariseo, se ha puesto en una situación, en una posición destacada. Y como digo, esto ya entonces nos da un indicio de que aquí hay algo, incluso en la misma posición física entonces, de lo que este hombre está considerando, está pensando acerca de sí mismo. A continuación, dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Esta frase, oraba consigo mismo, podría también traducirse como oraba para sí mismo, lo cual se podría entender en el sentido de decir, este hombre no estaba verbalizando la oración, es decir, no era una oración sonora que los demás podían estar escuchando, sino que era una oración interior. Eso es lo que se podría deducir de oraba consigo mismo. Sin embargo, cuando miramos un poco más detenidamente todo esto, nos damos cuenta de que este orar consigo mismo no significa tanto eso, de estar haciendo una oración en el corazón solamente y no con los labios, sino que este orar consigo mismo es que esta oración brota de su corazón, surge, nace de él, él es la fuente de esa oración y él es el destino también de esa oración. Su oración no tiene como destino a Dios, que es el destino de toda oración verdadera, sino que este hombre, en este hombre la oración nace y acaba en él. Aunque él emplea la palabra Dios al principio de su oración, Dios te doy gracias, esa palabra puede ser nada más que una fórmula, una palabra hueca, algo ritual, algo ceremonial, con lo cual hay que empezar las oraciones, pero que en realidad su oración no va dirigida a Dios. También parece una oración totalmente correcta por los términos que está empleando. Dios, te doy gracias. ¿Deben empezar así las oraciones? Claro que sí. Te doy gracias en agradecimiento, en gratitud. Es el famoso Salmo 100 y versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Así que los salmos nos enseñan de que comenzar nuestras oraciones con gratitud es algo que le agrada a Dios. Y de hecho vemos infinidad de salmos en los cuales hay una acción de gracias del que ha escrito el salmo. Pero todas esas acciones de gracias son diferentes a la acción de gracias que aquí este hombre está haciendo. Porque aquellas acciones de gracias son el fruto, el resultado de un corazón agradecido que ha visto cómo en medio de su necesidad, de su sufrimiento, de su carga, de los ataques de los enemigos, y ante su súplica, Dios ha intervenido poderosamente, misericordiosamente, y le ha librado de todas esas cosas. Y como consecuencia de esa liberación, entonces viene la acción de gracias que la persona está dando a Dios. Eso es una verdadera acción de gracias, en la que el sujeto reconoce su necesidad, reconoce su incapacidad, su impotencia, y también al mismo tiempo reconoce que si no hubiera sido por el poder de Dios, él no habría tenido salvación ni solución. Entonces, la acción de gracias es algo lógico y natural que nace de un corazón así. Hace unos pocos domingos veíamos un caso de acción de gracias verdadero, el del leproso, que juntamente con los otros 9 fue sanado por Jesús, y él fue el único que volvió precisamente para eso, para dar gracias a su bienhechor. Aquí tenemos otra vez una acción de gracias verdadera y auténtica. Pero cuando miramos aquí la acción de gracias que este hombre está dando a Dios, vemos que es totalmente diferente. No surge de una necesidad, no surge de algo que ha quedado suplido, de una carencia profunda que tenía, que ha quedado suplida por la intervención de Dios, sino que la acción de gracias es sencillamente por lo que Él no es y por lo que Él es, por todos los méritos que Él tiene reunidos en su persona. De hecho, si mirásemos cuál es el pronombre personal que en esta oración destaca por encima de los demás, ese pronombre personal es yo. Te doy gracias. No está en la traducción, ¿vale? Pero implícitamente, yo, el yo, está aquí detrás. Porque yo no soy como los otros hombres. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo doy diezmos de todo lo que gano. Esta oración es un yo, desde el principio hasta el final. Por eso dije antes que es una oración que nace en él y acaba en él. Toda oración verdadera tiene 2 pronombres personales, que son yo y tú, referido a Dios. Aquí vengo yo y aquí estás tú, Señor. Y en ese encuentro, en esa oración, entonces es donde tiene sentido que la oración nace del yo para terminar en el tú. Pero aquí el yo es dominante, totalmente. Aunque también podríamos considerar que hay otro nombre personal, que es él o ellos. Ellos, los otros hombres, los que son ladrones, los que son injustos, los que son adúlteros, ellos, o él, este publicano. Así que esta oración es una comparación, un contraste entre yo y ellos, entre yo y él. Y de ese contraste, entonces, es de donde nace este yo que está puesto en el centro de la oración. Como dije antes, esta oración está viciada desde el principio, desvirtuada totalmente. Luego vemos aquí también en lo que consiste la justicia de este hombre. Este hombre se considera con méritos. Sus méritos son eso, lo que él no es y lo que él es y hace. En esos méritos él piensa que radica su justicia. ¿Tiene justicia auténtica este hombre? Este hombre tiene una justicia externa. Ahora, hay una parte de la justicia que es externa, que debe ser externa. pero no toda la justicia es solamente lo externo. Lo externo tiene que ir acompañado y tiene que estar sostenido por lo interno. Si lo interno no es el fundamento de lo externo, entonces solamente lo externo es una justicia engañosa, una justicia que es falsa y que de hecho puede llevar a inducir a pensar de que somos justos cuando en realidad no lo somos. La justicia de este hombre está basada toda ella en actos externos. No soy como los otros hombres ladrones, y sabemos que el robo es un acto externo. Injustos, y hay muchas maneras en las que se puede ser injustos en el trato con el prójimo también, actos externos. Adúlteros, es también, se está refiriendo aquí a un acto externo. Estos son los méritos por vía negativa que él tiene, piensa que tiene. No soy así. Eso es la vía negativa. Pero luego empieza a nombrar los méritos por vía positiva, es decir, lo que sí soy y lo que sí hago. Y lo que está haciendo en el versículo 12 son también actos externos. Ayuno. Doy diezmos de todo lo que gano. Son actos, además, que van más allá de lo que la ley exigía. La ley en el Antiguo Testamento exigía que una vez al año, el día de la expiación, todo el pueblo ayunara para humillarse, para quebrantarse delante de Dios, porque era el día en el que se hacía expiación, o sea, perdón por los pecados. Pero este hombre va más allá de los requisitos de la ley. Es un cumplidor de la ley que no se conforma simplemente con decir: esta es la norma, aquí está el nivel que se me pide, pues aquí llego yo. No, yo más. Si se me pide 5, yo 10. Si se me pide 10, yo 20. Ayuno 2 veces a la semana. Y si el asunto del diezmo tiene que ver con los cereales, tiene que ver con lo que se recoge del campo y demás, yo eso lo llevo hasta extremos que cualquier cosa que reciba, por más insignificante que sea, yo eso también lo voy a diezmar. Estos son los méritos de este hombre. Esta es la justicia de este hombre. Una justicia totalmente basada en cosas externas. Que, como digo, la justicia tiene una componente externa, pero eso tiene sentido y tiene valor cuando está sostenida y va acompañada por la justicia interna, que es la justicia del corazón. Porque de otra manera esta justicia puede ser simplemente una especie de tapadera para ocultar muchas maldades, vilezas y abominaciones que puede haber dentro del corazón, en los pensamientos, en los deseos, en la imaginación, etc. La oración del fariseo. A continuación, Jesús empieza a hablar acerca de la oración del publicano. De la misma manera que por la oración del fariseo hemos visto su corazón, por la oración del publicano vamos a ver también su corazón. No simplemente su apariencia, no solamente lo que ya sabemos de él. Ya sabemos de él, que es un desorden moral, que es un pecador, que es alguien de quien es mejor mantenerse a distancia y no tener demasiado trato con él. Eso ya lo sabemos. Pero vamos a ver algo más allá de lo que ya sabemos, en lo profundo del corazón de este hombre, y por qué este hombre ha subido al templo para orar. El publicano, estando lejos. Esto ya es un indicio, lo mismo que antes lo era, lo de estar allí en pie, en medio, en un lugar destacado del atrio. Este hombre está lejos, y es precisamente por la conciencia de su indignidad por lo que se pone lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. Es otra vez otro gesto que nos habla del profundo sentir de pecado que este hombre lleva consigo al templo. No se atreve, no se considera digno para... Es como cuando nosotros miramos a alguien a los ojos, lo tenemos delante, lo tenemos enfrente, y es como un tú a tú, un de igual a igual. Pero este hombre no puede considerar que está delante de un igual. Está delante de ese Dios tres veces santo, y él es totalmente lo opuesto. Así que, ¿cómo poder estar en su presencia como si fuera de un igual a igual? No puede alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Y aquí tenemos otra vez otro gesto, entonces, en el que está dando a entender su sentir. Es un gesto que también lo veremos en este evangelio, cuando la multitud que fue a ver la crucifixión de Jesús, después de todo lo que había pasado, de ver las palabras de Jesús, de ser testigos de cómo se oscurece el sol, de cómo las rocas tiemblan cuando Jesús expira, de todas aquellas cosas tremendas que ocurrieron en aquellas horas, toda esa multitud que fue a ver aquel espectáculo regresó dándose golpes de pecho. Esto es lo que este hombre está haciendo aquí. Fíjate en la oración: Dios, sé propicio a mí, pecador. Este hombre hablaría arameo, la lengua emparentada con el hebreo, la lengua que hablaba Jesús, y no estoy seguro del todo, pero me parece que en arameo esta oración consiste de tres palabras, nada más. En esas tres palabras están también los casos gramaticales y las declinaciones gramaticales que a veces en nuestra lengua castellana tenemos que poner mi, a, se, de tal manera que es una oración escueta, resumida al máximo. Está en contraste con la oración del otro, una oración larga, dando cuenta de detalles, rica, vamos a decir, en contenido, que luego, como hemos visto, pobre absolutamente de corazón. Pero aquí tenemos una oración reducida a la mínima expresión, pero en esta oración están los ingredientes que tiene que tener una oración. Dios, hay un yo que habla, que se dirige a un tú, Dios, Y en este caso no se trata de una fórmula, de una palabra hueca, sino que se trata de un encuentro entre Él y Dios. Es una invocación. Dios le está invocando, le está llamando, seguido por una súplica: sé propicio a mí. Y la palabra ser propicio significa ser favorable. Es lo contrario de estar enojado, de estar encolerizado, que es precisamente como Dios debía de estar con este hombre, a causa de sus pecados. Pero está apelando a la misericordia de Dios. Por lo tanto, que Dios sea propicio hacia él, cambie su actitud, que la justicia misma indicaría que debería de ser de rechazo. No te presentes ante mí, no puedes presentarte ante mí llevando la clase de vida que llevas, y él lo sabe, y por eso precisamente está suplicando que Dios le sea propicio, que Dios lo mire con compasión y con misericordia. Y la tercera cosa, el tercer elemento en esta oración es una confesión. Pecador. Soy pecador. Eso es lo que este hombre está diciendo. No está diciendo, fíjate, enumerando qué pecados, en qué pecados ha fallado a Dios. No. No es este detalle o tal aspecto de su vida lo que está mal. Pecador. En conjunto. En totalidad, en su totalidad, Señor, soy un pecador. No es simplemente que cometo tal o cual pecado y luego hay ciertos aspectos en mi vida que están neutrales o son puros, sino que en mi vida toda es de esta manera. Aquí estamos ante un hombre que está teniendo un verdadero encuentro con Dios. Aquí tenemos a un hombre que tiene la misma reacción que tuvo el profeta Isaías, cuando también en el templo, viendo la gloria de Dios y la santidad de Dios, se dio cuenta de su propia pecaminosidad, de su propia indignidad. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre impuro y habitando en medio de un pueblo que tiene labios impuros, han visto mis ojos al Señor de los ejércitos. Es la reacción de Isaías. Fue la reacción del apóstol Pedro también, cuando en aquella ocasión de la pesca milagrosa, dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Soy hombre pecador. Y Pedro no era un publicano. No era alguien a quien podíamos etiquetar o catalogar diciendo: este fulano pertenece a toda esa clase de personas indeseables. No. Pedro era una persona normal y corriente. Un pescador que se ganaba la vida de forma honrada y que vivía, pues, como tantas otras personas en aquel entonces. Sin embargo, al darse cuenta de ante quién está, llega a la conclusión de que es un pecador. Exactamente la misma palabra que está pronunciando aquí el publicano sobre sí mismo: Dios, sé propicio a mí, pecador. La oración del publicano. Aquí vemos más allá de las etiquetas que los seres humanos ponemos a la gente, más allá de la posición social que alguien pueda tener, aquí estamos viendo el corazón, lo profundo que había en esta persona. La escena ha terminado y estos dos hombres salen del templo y bajan las escalinatas que antes han subido. El que ha estado mirando aquello y esperando a que salieran, pensando que el fariseo saldría con más justicia de la que había entrado, y el publicano saldría más condenado de lo que había entrado, se equivoca totalmente. Porque es el fariseo el que sale igual que entró, con justicia externa, nada más, carente de la verdadera justicia, que es la que viene de Dios. Mientras que el publicano, que subió sin justicia, ni externa ni interna, sale con la verdadera justicia interna que viene por el perdón de sus pecados. Gloria a Dios. Yo creo que estos dos hombres representan dos maneras de acercarse a Dios. Una manera basada en las obras, en lo que soy, en lo que hago y en lo que dejo de hacer. Todo eso presentado como méritos delante de Dios. Esa manera no sirve para nada, porque es como el alumno que se examina a sí mismo. Es como el acusado que se juzga a sí mismo. Pero está el otro modo de acercarse a Dios, que es mediante la confesión del pecado, mediante el arrepentimiento y mediante la fe. Estos dos modos han sido así desde los comienzos de la humanidad. Aquellos dos hermanos, hijos de Adán y Eva, representan también lo mismo, Caín y Abel. Caín es el hombre que se presenta ante Dios para adorar de acuerdo a sus propios criterios. Abel es el hombre que se presenta a adorar ante Dios de acuerdo al método que Dios ha establecido, a través de sangre expiatoria, a través de una víctima inocente sacrificada en lugar de él. Todo eso es una confesión de la culpabilidad, de que no me puedo presentar ante Dios tal cual, sino que necesito un mediador y necesito de la misericordia y de la gracia de Dios. No tengo, no poseo ningún mérito ni justicia propia. Necesito la justicia que me es impartida gratuitamente por el perdón de los pecados cuando yo confieso y me arrepiento de los mismos. En esta mañana, todos los que estamos aquí también nos presentamos delante de Dios, de una o de otra manera. Lo importante es que nos presentemos según la manera de este hombre, de este segundo hombre, el hombre que tenía todas las desventajas en su contra, pero que sin embargo fue recibido. Oh Dios. Mientras que el otro, que tenía todas las ventajas, quedó despedazado. Vamos a orar. Sí, Padre Santo, en esta mañana te damos muchas gracias por poder estar, Señor, delante de ti. Y estamos delante de ti, Señor, y estamos, podemos estar con nuestra cabeza alzada y podemos estar mirando hacia arriba, porque tú has levantado nuestra cabeza, Señor. Porque tú has limpiado y limpias, Señor, nuestro pecado. Venimos delante de ti como este hombre. Dios, sé propicio a mí, pecador. Sabiendo que en nosotros mismos no hay nada sino perdición, pero en ti, Señor, hay perdón. Gloria a tu nombre. En esta mañana te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.